Bueno, entonces el día 8 de noviembre nos despertamos a voces, salimos de las jaimas, es todavía oscuro, no hay previo aviso. Cuando nos levantamos ya están entrando los policías auxiliares con todos sus uniformes de antidisturbios, sus cascos, sus escudos, sus porras. Hay que recordar que todos estos uniformes de policías y las porras, las armas, las pistolas vienen de España. Es muy importante pues que sepan que todas estas armas que está usando Marruecos para matar a los saharauis vienen del Estado español. Y bueno, la verdad que cuando nosotros nos levantamos ya están entrando, toda la gente sale corriendo de las jaimas, la policía empieza a lanzar piedras, los chicos se defienden como pueden, también empiezan a lanzar gases lacrimógenos y también agua caliente a propulsión contra la gente. Los policías empiezan a avanzar por distintos puntos del campamento para acorralar a las personas y la gente escapa como puede, la mayoría caminando porque son muy pocos vehículos para más de 20.000 personas. Los poquitos que hay pues evacúan a algunas mujeres y a algunos niños. Y es muy importante recordar que el día anterior, el día 7 de noviembre, era un domingo. Durante el 6 y el 7 llegó muchísima población de distintas localidades como Esmara, Dagla, Bojador, llegaron a apoyar al campamento. Y había muchísimas familias, había muchísimos niños durante el fin de semana. El domingo por la tarde muchas familias saharauis querían ir al ayun para llevar a sus niños a la escuela el día lunes y a las 3 de la tarde los militares marroquíes bloquean el acceso y ningún coche puede salir. Después de las 3 de la tarde, ningún coche puede salir y muchos saharauis van a la entrada y se tienen que regresar con sus niños porque no pueden salir de ninguna manera. Por lo tanto, hay que decir que el ataque de Marruecos al campamento fue premeditado. Esa tarde vimos mucho movimiento también de furgones de gendarmería y realmente bloquearon el acceso, con lo cual sabían que había muchísimos niños y bebés en ese momento en el campamento. También lo pudimos comprobar cuando por fin salimos del campamento. Nosotros salimos en coche para poder grabar las imágenes y también porque los saharauis pues nos protegían a nosotros, sabían que como extranjeros de alguna manera íbamos a ser los únicos testimonios de lo que estaba pasando y de lo que podíamos después dar una difusión y dar la voz al mundo y podíamos tener estas pruebas, estas imágenes de esta actuación violenta de Marruecos contra el pueblo saharaui. Entonces, en el momento nosotros salimos en coche y podemos ver miles y miles de personas que están saliendo caminando por el desierto. A mí me impresionó mucho la cantidad de mujeres con niños que salían. Muchos habían heridos, muchos que se estaban ahogando por los gases lacrimógenos. En el coche donde nosotros íbamos se les asistía dándoles agua y al fondo pues se veía todo el campamento totalmente destrozado y todo tomado por las fuerzas de seguridad de Marruecos. No había ni una sola jaima en pie y también prendieron fuego muchísimas jaimas. Después llegamos a la ciudad del Aaiún y nos encontramos en una ciudad del Aaiún pues bajo una nube negra de las manifestaciones que estaban surgiendo en esos momentos en las calles del Aaiún, de toda esa población saharaui que había quedado en la ciudad, había salido a manifestarse en contra de este ataque violento por parte de Marruecos en el campamento y la verdad que estaban totalmente indignados. Había niños, habían mujeres, habían señoras mayores en las barricadas y nosotros pues afortunadamente pudimos grabar esas imágenes para dar este testimonio. Y nos encontramos después con los colonos marroquíes que, incitados por la policía, estaban persiguiendo, entrando en casas de los saharauis, golpeándolos y quemando muchas casas y muchos establecimientos de los saharauis. Incluso estábamos en una de las casas de una familia saharaui cuando los colonos marroquíes entran en una de las habitaciones, van armados con tubos, con botellas de vidrio, con cuchillos. Y en la casa donde nosotros nos encontrábamos habían mujeres, habían niñas y había un bebé. Ellos forzaron la puerta, la ventana, destrozaron toda una sala e hirieron a uno de los chicos. Afortunadamente no llegaron a más. después se fueron y se fue toda la bandada de colonos que muy agresivos, incitados por la misma policía y protegidos por los mismos furgones de gendarmería, y van destrozándolo todo y agrediendo, como les digo, a las familias saharauis. Después de esto, nosotros vamos de casa en casa, de familia, por seguridad, hasta que por fin encontramos un lugar que se nos proporciona, que es más seguro, y quedamos solos durante 9 días en ese escondidos, porque sabemos que nos están buscando la policía y los militares marroquíes, y la verdad, pues, que estamos desamparados durante los primeros días. No tenemos ninguna noticia de autoridades españolas, y sabemos que nuestra vida, pues, corría peligro, pero como la de tantos saharauis en esos momentos, que no salían de sus casas y que están heridos y que tampoco pueden ser atendidos por los hospitales. Y esta es la realidad de que se está viviendo todavía hoy. Nosotros una noche también, pues, escuchamos cómo torturaban a una persona en la calle. Fue la noche más larga de nuestra vida. Fue la noche del 11 al 12.
Sí, como quieran. Bueno, me dejó lo más difícil porque, pues, los 9 días que estuvimos ahí escondidos en una casa, como repito, estábamos en una casa vacía porque no queríamos nosotros involucrar a ninguna familia saharaui, porque sabíamos muy bien que en el momento en que nos fuéramos nosotros los iban a torturar o los iban a asesinar. Y como ya habíamos estado en casa de una familia saharaui y habíamos visto cómo entraban los colonos de esa manera tan brutal, decidimos mejor irnos solos. Teníamos mucho material encima, mucha información que teníamos que mandar a los medios, teníamos esa responsabilidad, y por lo tanto no nos podíamos dar el lujo de estar con una familia compartiendo, porque sabíamos muy bien que si entraban por nosotros, entraban también por ellos. Entonces, bueno, cuenta ella de la noche del 11 al 12. En realidad dice ella que escuchamos ese día sonidos de la tortura, pero en realidad escuchamos todas las noches sonidos de la tortura. Todas las noches estuvimos escuchando cómo entraban casa por casa, tumbando las puertas, abriendo las puertas de metal de las casas que estaban alrededor donde nos encontrábamos. Nosotros estábamos esperando que entraran a la nuestra también, donde nos encontrábamos. Y bueno, recordamos muy bien la noche del 11 al 12, que fue cuando escuchamos que tumbaban una puerta o abrían una puerta a golpes los policías, o seguramente eran policías civiles. Y posteriormente se escuchaban los niños y las mujeres gritando desesperados, y posteriormente se escuchaba cómo sacaban a un hombre y lo empezaban a torturar afuera de la casa, de su casa, de la nuestra también, estábamos casi enfrente. Se escuchaba cómo la estaban torturando todo el tiempo. Eran noches de toque de queda donde todo estaba completamente oscuro y solo se escuchaban esos sonidos. Estaba oscuro y no se escuchaba nada más que las torturas. En ese momento era este hombre, y después de un buen tiempo de estarlo torturando y torturando, se dejó de escuchar su respiración y sus torturas. Posteriormente, los policías empezaron a carcajear, se están carcajeando de no sé qué le habrán hecho a esta persona, joven o u hombre. Y posteriormente escuchamos que llegaba un coche, y fue donde yo me atreví a asomarme. Nosotros estábamos realmente pasando un momento muy difícil también, porque estábamos esperando que entraran a la casa donde nos encontrábamos. Cualquier ruido que hiciéramos podía ya señalarnos, porque suponía que estábamos en una casa que era completamente vacía. Entonces cualquier ruido nos podía señalar, teniendo afuera los torturadores. Pero decidí de alguna manera asomarme. No podíamos abrir las ventanas, era imposible, pero entre ventana y ventana podía ver un poco, ¿no? Y me asomé, y fue justo, abrieron las puertas de una ambulancia y se iluminaron las luces. Qué bueno que se iluminaron las luces, porque si no, no hubiera podido ver nada en esas noches oscuras. Se ilumina la ambulancia y en la parte de atrás puedo ver al menos una docena de cadáveres envueltos en sábanas blancas o en bolsas blancas, uno arriba de otro. Posteriormente veo que entra una sombra a contraluz, y esa sombra yo la identifico perfectamente y sé quién es, y le llaman Mustache, que es un jefe torturador. Es un jefe torturador que es el jefe de los escuadrones de la muerte en el Ayun. Los escuadrones de la muerte son unos escuadrones de policías civiles que se encargan de violar a las chicas, de torturar a los jóvenes, de entrar casa por casa. Los que son del Ayun, que están aquí, saben muy bien de qué estoy hablando. Y estaba Mustache, este jefe torturador, le llaman así, aunque tenemos un nombre, y vamos a hacer una querella de genocidio para él. Y ahí fue donde nosotros nos dimos cuenta que realmente estaba habiendo un genocidio, que no solamente habían desmantelado violentamente el campamento, porque fue muy violento como desmantelaron con gases lacrimógenos, con agua caliente a propulsión, con piedras, no solo fue eso, sino que posteriormente estaban llevando la política de exterminio. Ahí fue donde teníamos nosotros que tomar una decisión y gritar al mundo que había un genocidio en ese momento. Y es cuando nosotros nos atrevemos a hablar de genocidio, que en ese momento a los medios de comunicación no podíamos decirle lo que habíamos visto, porque nos señalaba el lugar donde estábamos. Entonces nosotros a los medios de comunicación por teléfono solamente podíamos decir, hay un genocidio, están exterminando a la población civil saharaui, están entrando casa por casa y no hay nadie que lo pueda evitar. Y digo nadie porque no hay nadie que hasta el momento lo pueda evitar. Hablamos de España y hablamos de algo muy grave. Hablamos de qué es responsable de lo que está pasando y de lo que ha pasado desde hace 35 años. ¿Y por qué es responsable? Se preguntarán todos, pero si el Sáhara Occidental está muy lejos de aquí, ¿qué tiene que ver España con todo esto? ¿Por qué lo culpan a España? Pues por tres razones. La primera y la más importante es porque es la responsable de dejar en proceso de descolonización a ese territorio del Sáhara Occidental. Vamos, para hacerlo más práctico, el Sáhara Occidental sigue siendo una colonia española, que para muchos eso les sorprende, pero es la realidad. Vamos a lo esencial de este problema. España es responsable porque sigue siendo la potencia administradora de ese territorio. Dos, sigue expoliando los recursos naturales del Sáhara Occidental. Es responsable. Tres, las armas con las que están matando a los saharauis actualmente y desde hace muchos años son españolas. Son tres razones por las que tenemos que señalar a España y decir es responsable de este genocidio también, al igual que Marruecos. Que no se nos olvide. Hay que empezar por ahí. Si no hay un proceso de descolonización en el Sáhara Occidental, van a exterminar a esta población civil saharaui. O la van a usar de moneda de cambio en las siguientes elecciones también. Bueno, nosotros estuvimos ahí 9 días y estos 9 días fueron muy difíciles, pero realmente a nosotros no nos gusta hablar tanto de estos 9 días, de lo mal que lo hemos pasado, porque en realidad no se compara con lo mal que lo sigue pasando ahora mismo la población civil saharaui en este momento ahí, en el Ayun y en muchas ciudades de los territorios ocupados. Actualmente sabemos que están entrando casa por casa todavía. Hay cientos de desaparecidos. No vamos a decir cifras porque realmente nadie las sabe. Nadie, ni siquiera Marruecos, que ha cometido este genocidio y que sigue cometiendo, ni siquiera ellos saben de las cifras. Se hablan de fosas comunes alrededor del campamento de Gdim Izik. Nosotros no las hemos visto, pero no descartamos cuando las familias saharauis nos lo dicen, porque no nos van a mentir ante esta situación. No nos van a decir que hay unas fosas comunes si no es verdad. Y Marruecos sabe que lo estamos atacando, sabe muy bien que estamos diciendo que son genocidas. Y aún así, no dejan la entrada de periodistas, no dejan la libre entrada de la ONU. Sí, nosotros pedimos que entre el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que pueda detener y que pueda investigar a fondo este genocidio. No lo permiten. Francia pone un veto. Marruecos está ahí presente como una potencia ante el mundo cuando sabemos muy bien que no tiene, pero no tiene ninguna fuerza para poder hablar así a España y a muchas naciones. ¿Pero por qué? Porque tiene muchos intereses en ese territorio ocupado y se aprovecha. Se aprovecha esos intereses, se aprovecha de tener el 85% de fosfato de todo el mundo está en el Sáhara Occidental. El banco de peces más importante de todo el mundo está en el Sáhara Occidental. Las bolsas de agua más grandes de todo el norte de África están en el Sáhara Occidental. Hablamos de que encontraron uranio hace poco, hay gas, hay petróleo y hay muchísimas cosas y riquezas que ustedes deberían de saber para que puedan entender mejor este conflicto y el por qué no quieren que salga Marruecos de esa ocupación, de ese territorio. ¿Por qué? Porque Marruecos le está haciendo el trabajo sucio a muchas potencias, a la Unión Europea, a Francia, a España. Seamos sinceros, tenemos que estar sensibilizados ante esta situación. Están exterminando un pueblo. El pueblo saharaui no aguanta más. El pueblo saharaui, ustedes lo saben y están aquí presentes, los saharauis lo pueden decir muy bien, quieren ir a la guerra. Cuando ha sido un pueblo ejemplar porque ha luchado tantos años pacíficamente por medio de sus activistas, por medio de diferentes manifestaciones. Cada año se hacen aquí en Madrid, en diferentes ciudades se hacen las manifestaciones pacíficas y nadie les da la oportunidad de autodeterminarse. Ese granito de oportunidad de poder elegir si quieren vivir bajo una bandera marroquí o quieren ser independientes. Nadie les puede preguntar, nadie les ha preguntado y que ese tema ni se toque. Mientras tanto vamos a seguir expoliando los recursos naturales y Marruecos exterminando a la población civil saharaui. No podemos ya mirar para otro lado. Tenemos que sensibilizarnos ante esta situación de una inminente guerra. Si genocidio es fuerte, guerra debe de serlo. Y tenemos que estar atentos porque realmente al pueblo saharaui no le están dando otra opción. Nosotros no queremos la guerra. No queremos que vayan a la guerra. Pero ¿qué otra opción pacífica le pueden dar al pueblo saharaui si no le dan la autodeterminación, si no le dan el referéndum? ¿Qué otra alternativa tienen ellos para seguir luchando pacíficamente? Si alguien sabe alguna opción, por favor, díganosla, porque nosotros todos los días estamos pensando qué más hacer pacíficamente para que sepan lo que está pasando en el Sáhara Occidental y para que le den la oportunidad de decidir. El pueblo saharaui ya no es el mismo pueblo saharaui a partir del 8 de noviembre, a partir del desalojo violento de Gdimisik. El pueblo saharaui ha cambiado su mentalidad, desde niños hasta ancianos han cambiado la mentalidad, se han dado cuenta de la hipocresía de la comunidad internacional, la han reafirmado, muchos ya se habían dado cuenta. Se han dado cuenta muchos también de que la ONU les ha estado dando la espalda durante tantos años y ante este exterminio se lo sigue dando. ¿Qué les queda al pueblo saharaui ahora? Es lo que nosotros queremos preguntar. Y por otro lado queremos que entiendan también esas mentes. Imagínense y pónganse en su lugar. Es algo tan sencillo como entenderlo. ¿Qué sentirían ustedes que a su madre le estén golpeando, le estén violando enfrente de ti? A tu hermana, a tu padre lo estén matando fuera de tu casa. Nosotros hemos sentido en carne propia esto, con las torturas todas las noches. Y por eso tenemos esa rabia y ese coraje para plantarnos aquí y decirles a ustedes, por favor, pónganse en su lugar. Y acciones directas pacíficas tenemos que hacer todos los días. La difusión la tenemos que hacer todos los días. Nosotros ya no podemos voltear para otro lado. Yo como mexicano tendría que estar viendo para mi pueblo. Yo lo sé. Pero después de haber vivido esto, yo no puedo mirar para otro lado. No puedo dejar al pueblo saharaui ahí, como todos lo han dejado, a la suerte. Yo no. Y pido, por favor, que la gente que nos escucha y la gente que se entere por otros medios de lo que está pasando, no mire para otro lado. Hay muchas cosas que hacer en casa, sí, pero también nuestros hermanos ahora es cuando más lo necesitan. No solamente es recibir a los niños en verano. Eso es algo muy bonito y realmente reconozco eso, es un reconocimiento que yo les puedo dar de que traigan a los niños, que ahí están pasándola muy mal en los veranos, pero no podemos limitarnos a eso. No podemos limitarnos a darle subvenciones a un pueblo que están exterminando. Ya basta, son 35 años, dicen ellos. Y yo, que tengo apenas unos años de conocer esta causa, no aguanto más. Imaginen ellos que están ahí viviendo en medio del desierto y del otro lado los están exterminando. Nosotros no vamos a callar. Es algo que Resistencia Saharaui, que somos un grupo de 4 personas, que no somos ni asociación ni nada, somos un grupo de 4 personas que queremos hablarlo esto con toda la dignidad del mundo y con pruebas sobre la mesa, con videos, con fotos, con nuestro testimonio. No vamos a callar, no nos van a callar hasta poder lograr la descolonización que le corresponde a ese territorio del Sáhara Occidental. Y esperamos que ustedes también se unan a esta iniciativa que ya comenzó hace 35 años y que realmente mucha gente se va sumando, pero no solo es importante que se sumen, sino que hagan cosas, acciones directas para evitar esto que está pasando y para cambiar la historia. Estamos en un momento que sabemos que vamos a cambiar la historia. Yo les puedo decir, la vamos a cambiar. No vamos a parar. Y no vamos a estar otros 35 años esperando que este pueblo tenga esa dignidad y tenga esa oportunidad de autodeterminarse. No más, basta ya, no vamos a estar 35 años, pero eso depende de todos nosotros.